bienvenido a New Zealand Vegano Podcast, episodio 23. Hace mucho que no hago un podcast. El último que yo hice fue en marzo. Perdona la demora. Realmente hay muchos podcasts y información muy, muy, muy bueno allá en el mundo en español. Pero yo quiero seguir y, como yo dije, yo siempre voy a seguir, pero no es tan frecuente como mi podcast en inglés. Por supuesto, porque es mi primer lenguaje y estoy muy involucrada con el movimiento abolicionista. Estoy un poquito harta de lo político, pero yo tengo muy buena noticia. El movimiento abolicionista está creciendo, se ve en todos lados. Opiniones que son semejantes a los derechos animales, o sea, que subraya las fundamentales de las ideales de mis ideales que yo siempre hablo en mis podcasts. Los animales no humanos son sus propios seres, no deben ser propiedad de nadie. Es un crimen moral que ellos están utilizados como objetos. Así que me gusta las novedades que estoy viendo en el mundo y está creciendo, la gente está despertando y eso es lo más importante, pero estamos todavía en el principio. Yo en mi país acabo de empezar. Y yo tengo muchos planes de seguir. Yo quiero hacer discursos acerca de la teoría, o sea, la filosofía de derechos animales para combatir el movimiento de bienestarismo que está muy, muy hundido en nuestra sociedad, o nuestra sociedad está llena de esa forma de pensar, y siempre hemos estado, bueno, siempre hemos pensado de los otros animales así, como especie, pero ya es tiempo para cambiar. Era tiempo para cambiar hace mucho, no debíamos hacerlo del principio, pero ya estamos en eso. Entonces, hoy yo quiero hablar de un tema que yo creo que no está muy... a veces está mal interpretado por los demás. Cuando nosotros decimos que los animales no deben ser usados como propiedad, como cosas, eso incluye los mascotas. Entonces hoy yo quiero hablar de mi opinión, porque la primera vez que yo oía esa teoría de que yo voy a contar ahora, no es mi idea. Ninguna de las ideas que yo estoy contando son mías. Es que yo aprendí por escuchar a otra gente que tiene muchos años trabajando en eso. O sea, yo nací como bebé inocente. Yo no tenía racismo, yo no tenía especismo. Yo nací pura, como todos los bebés. Entonces me entrenaron, o la sociedad mía, hasta el racismo, el prejuicio, todos tenemos. El especismo más que nada. Pero a la edad de 34 años, yo tenía los ojos abiertos y me sentí como que estaba durmiendo. Entonces, lo único que yo puedo decir es que la información es válida y todo el mundo puede cambiar a cualquier edad de su vida. Bueno, entonces, pero cuando yo estaba pensando, cuando la primera vez que me presentaron con la idea de que no debemos usar otros animales por nuestros porquerías, o sea, no debemos usar los otros animales por ninguna razón, de ninguna forma. Yo había visto la película Earthlings, entonces yo vi la crueldad y la barbaridad y todo eso ya. Pero el concepto de que no tenemos derecho de ser dueño de nadie, y es una forma, porque todo el mundo dice, bueno, mi jefe es dueño mío, Yo soy dueña de mi esposa y ella es dueña de mí. Yo soy dueño de mi esposa y ella es mi dueña. Pero eso es como, no es como literal, pero cuando estamos hablando de ser dueño de un ente sintiente, estamos hablando de el mismo concepto de propiedad de las otras propiedades que uno puede comprar. La diferencia entre esclavitud y el comercio es que los productos de comercio, televisiones o carros, lo que sea, no son sintientes. Pero en esclavitud, la propiedad, los productos, como quien dice, son sintientes, son entes, son individuos. Y es un crimen, es inmoral. Y punto. Entonces, yo acepté eso. Yo, wow, eso sí es verdad. Yo no puedo creer que yo tuve 34 años asustando animales. Voy a cambiar. Y empecé a cambiar. Pero al principio, cuando yo oí la idea de que no debemos tener mascotas, yo resistía a eso. Yo, ¿cómo va a ser? Yo trato mi gata. Oye, el lenguaje es especista. Yo trato mi gata con cariño. Mi gata está bien. Pero el argumento dice, y seguro Ana María Boglio ha traducido algunos ensayos de Gary Francione, que él escribe muy bien de este tema. Él fue que me convenció a mí. Porque eso sí resistí. ¿Cómo que no compartimos sus vidas, no los comemos? Bueno, en mi país por lo menos. En otros lugares del mundo sí comen gatos y perros, como nosotros comemos vacas y cerdos. Para ellos es otro animal de comida. En nosotros, bueno, en mi país por lo menos, son muy hipócritas. Dicen, ¿cómo que comen perros? ¿Cómo que comen gatos? Bueno, para mí no hay ninguna diferencia. Bueno, entonces voy a intentar de buscar los artículos de Ana María Boglio en su sitio web donde traduce ella traduce el sitio web de Gary Francione. Y seguro otras personas lo ha escrito esto en español también. Hay tanta cosa que hacer y tanta información que realmente estoy muy atrasada en leer todo. Toda la materia que hay en español. Hay libros que yo quiero leer, pero para mí dura mucho leer un libro en español que un libro en inglés, o leer un artículo en español que un artículo en inglés. Por supuesto, tengo que usar el diccionario y todo. Entonces, realmente estoy atrasada. Entonces, si han escrito algo acerca de ese tema, me gustaría leerlo, pero yo solo puedo hablar de mis pensamientos, porque yo hice un poco eso en inglés, tratando de enseñar a la gente, porque hay muchas personas que son activistas por derechos, dicen, de animales, rechazan la idea que no debemos tener mascotas. Dicen, no, yo trato mis mascotas son rescatados, mis mascotas viven bien, mis mascotas son miembros de mi familia, y hasta personas que usan otros animales, que usan cuero, que comen todos los animales, ellos tienen mascotas que también lo consideran igualito como miembro de familia. Lo llevan al hospital si están enfermos, pagan mucho dinero para curarlos y los cuidan hasta su muerte. Ok, muy bien, pero como quiera, es un ente sintiente tiene el estado de propiedad. Y están totalmente dependientes en nosotros, que no es esclavitud de otra forma que la esclavitud de cuando estamos usando animales para su cuero, o animales para su cuero, o animales para el circo, animales para su carne, lo que sea. Pero es un ente sintiente que es propiedad de otra persona, que es propiedad de otro ente. Y eso es esclavitud. Ellos no tienen control de sus vidas. Nuestro mundo no le complace de una forma. Vamos a decir, yo sé que hay muchísimos perros y muchísimos gatos y todo, que están contentos, que viven con veganos, o aunque no sean veganos, pero vi que viven con gente. Yo prefiero que vivan con veganos porque ellos toman más en serio los intereses de animales, digo yo. Pero como quiera. Y viven bien, están bien cuidados, tienen su comida, están saludables, lo cuidan. El perro recibe la atención que necesita para estar feliz, el gato también. No lo abandonan, o sea, hacen los deberes, lo que deben hacer. Lo mínimo, eso es lo mínimo. Me molesta que yo tengo que delinearlo como que es algo especial. Ay, yo trato a mi gata como si fuera una persona. Yo no le doy golpe, yo no le falta la comida. Eso es la base, es lo mínimo que debemos a otra, un individuo que está totalmente dependiente de nosotros. Pero en nuestro mundo eso es algo que merece un premio. Uy, pero mire qué bien que trata sus animales, un premio para él. No, entonces, y aparte de eso, nuestro mundo, ellos están totalmente vulnerables en nuestro mundo, porque primeramente son propiedad. Primeramente son propiedad. Si alguien mata a tu gato o mata a tu perro, la ley solamente lo trata el caso como si fuera un propiedad dañado, como la esclava que yo hablaba en un episodio hace mucho tiempo, que en los tiempos de esclavitud en Estados Unidos, cuando un esclavo se dañó a sí mismo intentando de suicidar o lo que sea, o intentó a dañar a uno de sus hijos por la desesperación o porque perdió el juicio, o sea, estaban volviéndose locos, porque imagínense. Y entonces ellos le estaban acusado en la corte, no sé si ni siquiera lo llevaron a la corte, o sea, no había justicia para ellos, pero lo trataron el caso como daño de propiedad, como hicieron daño a propiedad, porque era su estado propiedad. Entonces, pues, si alguien mata a tu gato, la ley lo trata como si fuera un propiedad tuyo destruido. Si lo toman en cuenta, ok, esa propiedad tenía. Tú tenías un cariño para esa propiedad, pero es igual que un reloj de tu abuelo, que si alguien lo rompe, tú puedes decir, ah, ese reloj tiene mucho sentimiento para mí porque fue de mi abuelo que se murió cuando yo tuve 5 años, me lo regaló, qué sé yo qué. Pero es propiedad como quiera, igual que un gato o un perro. Si fuera una persona, si fuera tu hija que lo mataron, aunque fuera accidente, la ley lo considera como asesinato o como asesinato o como. O sea, accidente mortal. Yo no sé la palabra legal en español, como decir, cuando tú matas a alguien sin querer por accidente, pero como quiera, consideran a la persona como individuo, porque la base, el derecho básico que reconocemos para todos los seres humanos, aunque no está, aunque la gente, hay gente que lo abusa, hay gente que no lo respeta, respeta ese derecho, pero todos los países del mundo. Excepto algunos que no respetan las mujeres todavía, que estamos tratando de arreglar más que el especismo también, ¿sí? Tenemos mucho que arreglar. Pero vamos a decir que el derecho básico hace muchos años realmente, generalmente, un 95% del mundo es que un sintiente, una persona es una persona y propiedad es propiedad y, no, y, no, y seres humanos no pueden ser propiedad de nadie porque eso rompe su derecho básico, el derecho básico de protección, de control de su propio cuerpo, de no ser propiedad de nadie. Pero los otros animales y todos, y estoy hablando también, y eso yo aprendí porque yo no soy abogada, yo aprendí por leer, por alguien que sabe que alguien que lo ha escrito y que hay muchas gentes que lo han investigado, las leyes, y es verdad. Hasta los animales salvajes, hasta los animales salvajes que no son domesticados. Ellos son propiedad del Estado. Si hay un problema con unos lobos o lo que sea, el Estado decide qué hacen a los lobos. Si se lo deciden a matar, lo matan. Esos animales considerados como propiedad. No igual que tu gato, no igual que una vaca que está en una finca para su cuero y su bebé y la leche de su bebé y todo, pero como quiera. Entonces, ese derecho básico debemos reconocer y eso debe, eso entonces es natural, no se puede evitar que eso aplique a todos los animales, incluyendo los mascotas, porque están totalmente dependientes de nosotros. Ellos nunca van a crecer a ser independientes. A estar en un estado en el mundo donde se pueden mantener, por ejemplo, tu hijo, un día va a ser adulto y va a hacer su propia vida y va a poder trabajar y cuidarse y buscar su propia comida. Los animales son como bebés perpetuos. Nunca. Mi gata, si yo me muero mañana y nadie sabe para 5 días, y mis gatas están trancadas en la casa conmigo y se acaba el agua, y si toda la comida está muy bien tapada y no lo pueden alcanzar, se van a morir de hambre porque no tienen control de su propia vida. Depende de mí por todo, por el agua, por su propia comida, por todo. No pueden sobrevivir sin mí, y eso es, no es justo. Que un es esclavitud, pero vamos, y la persona dice, bueno, mi niño depende en mí, y mi niño, si me muero y nadie le ayuda, él se va a morir. Es verdad, pero van a investigarlo, y aparte de eso, no es propiedad, tú no tienes permiso de matar a tu niño, pero yo sí tengo permiso de matar a mis gatas, quienes viven conmigo. Yo no, supuestamente, no tengo permiso de torturarlas por gusto, pero sí lo hago en la privacidad de mi casa. Nadie le va a dar cuenta y no le va a investigar. No lo va a investigar. Nadie le importa cuántos animales yo tengo. Solamente si lo hago en visto de todo el mundo en la calle, delante de los ojos de toda la vecindad, tortura a algún animal, entonces van a llamar a la policía. Y no sé qué me van a hacer, seguro me van a analizar psicológicamente. Yo puedo decir, ay, no, yo fui abusado cuando yo era niño, qué sé yo qué, tal vez me van a dar una multa de $500 o van a quitarme el permiso de ser dueña de animales, pero eso no para si yo quiero ir a la calle buscar un animal a torturarlo. O sea, lo que estoy diciendo es que su propiedad, su estado como propiedad, es la restricción de la justicia. Entonces, yo amo los animales. A mí me van a hacer mucha falta, pero no. Los únicos animales que deben estar en el mundo son animales que tienen control de su propia vida, que están viviendo sus propias vidas sin depender 100% de nosotros, sin depender de nosotros nada. Realmente no debemos estar metiéndonos en la vida de ellos por ninguna manera. Y si cruzamos caminos, por ejemplo, si estamos caminando en el bosque y viene un oso, ahí es otra cosa. Vamos a ver, espero que yo pueda subir el árbol en suficiente tiempo para que no me mate, o espero que el oso no le interese matarme, si no es una mamá con bebé o lo que sea. Pero entonces, esos son casos extremos, esos son casos de casualidad. Realmente, digo yo, ahora mismo, en este mundo en que vivimos, no debemos estar yendo e invadiendo donde están los animales salvajes. Debemos dejarlos en paz. Pero ese es otro tema. Pero estoy hablando de los animales domesticados, incluyendo los mascotas. Entonces, para las personas que aman animales, para las personas que quieren mucho, le encanta compartir sus vidas con animales, sí, eso sí vale mucho. Pero realmente ese estado de ellos no debe existir al principio. Nosotros no merecemos tener ese control acerca de la vida de uno. Es que hemos tenido la oportunidad y hemos fallado. Esa responsabilidad no merecemos porque somos un fracaso como especie. Claro que hay individuos que no son así, pero ellos deben mirar a su alrededor y preguntarse a sí mismo si su comportamiento es suficiente para valer el uso de todos los otros mascotas. Por ejemplo, yo no tengo culpa si una persona ya está torturando gatos, pero yo sí tengo culpa de apoyar un sistema que deja que eso pase porque los animales son propiedad legalmente que no debe existir. Entonces, yo voy a sacrificar mi placer y la alegría que yo me siento a compartir mi vida con una gata, un perro, un pájaro, un conejo o lo que sea. Yo sacrificaré eso en un instante para evitar, para erradicar, para que ningún animal doméstico sea propiedad de nadie. Es decir, la solución, la única solución, es dejar de reproducirlos, porque nosotros estamos hasta reproduciendo comercialmente gatos y perros y todo. Pero también hay mucho en la calle que se están reproduciendo. Bueno, hay otro problema que hemos creado, que es una violación de sus derechos, hacerle cirugía sin voluntad. Claro, nosotros hemos creado, y yo digo nosotros, aunque no fui yo, o sea, yo no fui la persona que empezó la institución de domesticación, pero no importa, yo tomo la responsabilidad en mis hombros de ser parte de la solución. Y la única forma que vamos a ser parte de la solución es admitir que no hay derecho. Y aunque na, en vez de apuntar el dedo a su vecino que no trata a su gato igual que tú tratas a tu gata, acepta como parte de la humanidad que es la responsabilidad de todos. Y si algunos no reconocen la responsabilidad todavía, es nuestro trabajo educarlos. Y las personas que no se quieren educar, hay muchísimos que sí se quieren. Acabo de empezar. Entonces, si nunca ha oído el propósito de no debemos tener mascotas, ni siquiera. La domesticación incluye mascotas. Trata de pensar en los miles de millones de animales que normalmente son considerados como mascotas, gatos y perros, que están abandonados en la calle, que están sufriendo horriblemente, que están explotados de formas que tú no puedes imaginar en laboratorios también, porque no tienen protección, no pertenecen a nuestro mundo. Realmente la gente dice, bueno, los perros hace muchos años, hace siglos, ellos como nos adoptaron, ellos como vinieron para estar cerca del fuego, del fuego de nosotros cuando hacía frío, entonces hicimos amistad con ellos y ellos nos ayudaron a cazar, entonces compartimos la comida y así fue que tuvimos perros. Pero realmente como todo, a mí no me importa cómo empezó, eso ya es el pasado. Lo que me importa es lo que está pasando ahora, lo que está pasando ahora, que lo que está pasando ahora, que pe es que perros, independiente el tipo de perro. Todito, cada individuo no está considerado como individuo, ¿eh? En ninguna parte del mundo, ningún país del mundo. Es un producto, en algunas maneras, de comercio, o es un problema. Y la forma de que resolvemos los problemas de los perros en la calle, por ejemplo, es dispararlos o matarlos con veneno o lo que sea. O es nuestro compañero, pero realmente, si tú te vas para de vacaciones y no puedes llevar a tu perro a tu hotel, ¿qué hace con tu perro? ¿Tú lo dejas o tú espero que tu amiga lo puede cuidar? O si, por ejemplo, si tú te estás mudando, yo siempre, cada día estoy viendo personas, yo trabajo en un veterinario, estoy limpiando jaulas de gatos y esos gatos son, eso a mí me ha aumentado mi deseo de abolir la domesticación, incluyendo los mascotas, trabajando con ellos, porque esos gatos son los más, tienen lo más privilegio que todos los gatos. Ellos, sus dueños, que son dueños, los cuidan, son muchos que son de raza pura, que son pedigrí, ¿verdad? Pedigrí. Y entonces la gente paga mucho dinero, paga mucha plata para ellos. Y esos gatos, cuando la persona quiere hacer su vacación, cuando la persona quiere tomar su vacación con su familia, un mes en Europa, están puestos en ese hotel donde yo trabajo. Es un cuarto, es lindo y todo, para la institución que es alta calidad. Pero los gatos no le gustan cambiar su hogar. Son muy territoriales. Ellos odian estar en un lugar nuevo y rodeado y llenísimo de otros gatos extranjeros, y están totalmente miserables. Ahora, No están siendo torturados, no están en la calle abandonados, pero como quiera, los gatos más, que tienen la más suerte que todos, que son los mejor tratados del bienestarismo de todos los gatos del mundo, siguen sufriendo por su estado de como propiedad, no tienen control de sus propias vidas. Ellos sufren de neurosis y todo. Hasta mis gatos, que yo los amo, yo los veo como refugiados. Yo los veo como refugiados. Y uno que tiene un animal que adoptó, o muchos animales que adoptó, aunque sea gato, aunque sea ratones, lo que sea, son refugiados, individuos, y allá están criándose en la calle. Ellos no utilizan contracepción, entonces se están propagando allá en la calle. Y el problema, como quien dice, por ejemplo, yo sé que hay muchísimos perros en la calle sufriendo. Yo en el internet yo veo cada día millones de perros y gatos. Ay, adóptame, adóptame, me van a matar. Eso no es justo. Y a mí no me importa el 5% de las personas o el 5% de todos los gatos y perros y pájaros o lo que sea en el mundo que viven bien. Eso no balance el sufrimiento, la injusticia que pasa a todos sus compañeros, gatos y perros y todos los otros animales como considerados como mascotas en el mundo, porque no tienen protección. Si alguien viene a mi casa y me roba y me ma y mata a mis niñas, a mis gatas, abajo de la ley, la única que yo puedo hacer a esa persona es acusarle de destrucción de propiedad. Y yo puedo decir que aparte de eso, esa propiedad para mí tenía valor sentimental. Si fue una persona que exhibía tendencias de psicópata, la ley tal vez lo investigara. ¿Tú sabes por qué? No por lo que hizo a los animales, por lo que puede hacer entonces a sus compañeros seres humanos. Es la única razón que nos importa si una persona está torturando animales. La única importancia que tiene eso en la ley es, bueno, esa persona, dicen los doctores, que es esa persona tiene tendencia de torturar seres humanos, de ser psicópata, de ser asesino y todo. Es la única razón que nos llevamos importancia a lo que está haciendo, si está torturando animal. Y lo que nosotros consideramos torturar no cubre la tortura que infligimos a los gatos y los perros. Por ejemplo, yo puedo, si yo quiero, faltarle comida a mis gatas para que cacen ratones abajo de la casa. La ley no dice nada contra eso, porque la ley dice, bueno, es mi propiedad. Si quiero, uso esa propiedad como cazador de ratones. Si ese es el propósito porque compré o conseguí la gata, el gato. La gata no tiene protección de ese maltratamiento. Un perro, si el propósito del perro es de guardar, de ser la guardia de tu propiedad, tú le puedes dar golpes. Y si un vecino dice, mire, ese hombre está dando golpe al perro, y tú vas al juicio, tú vas a la corte y dices, bueno, ese perro yo lo uso para que proteja mi propiedad, entonces eso fuera parte de su entrenamiento. Entonces la organización de bienestar animal dice, bueno, bajo la ley, él estaba haciendo un reglamento específico, esa persona estaba haciendo un reglamento que está dirigido a entrenarle de ser guardián de su propiedad, así que está bien, no podemos hacer nada. Pero es que no tienen control de su propia vida. Ahora, la dilema que estamos enfrentando es qué hacemos con todos los animales domesticados. Aunque si mañana todo el mundo decida de ser, o todos los seres humanos, quiero decir, decida de adoptar el veganismo y ya, ahora estamos con miles de millones de animales de todas especies que estamos criando nosotros. Bueno, la solución es primeramente la obligación que tenemos es cuidarles, Por eso la persona dice, bueno, si tú estás contra las mascotas, ¿por qué tú tienes mascotas en tu casa? Bueno, yo estoy contra la esclavitud de niñas para sexo, pero si yo tuviera oportunidad de adoptar alguna niña que fue abandonada, que no tiene dónde vivir, yo sí la voy a adoptar y la voy a cuidar porque necesita ayuda, porque es refugiada o es huérfana. Pero eso no significa que yo no puedo seguir luchando contra el comercio de esclavitud sexual. O sea, no, eso no tiene sentido. Entonces, si yo tuviera manera, yo adoptara muchos, muchos, muchos animales no humanos. Si yo tuviera la tierra, yo tuviera un santuario. Pero eso no significa que estoy siendo hipócrita. No, 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 no. Porque el problema existe. Yo no estoy tratando de abogar si, que lo matamos todos. No, no, no. Ellos son individuos que deben vivir bien, que deben vivir hasta el último día de su vida con tranquilidad, lo mejor que puede. Y entonces, incluyendo los mascotas. Pero el problema es que como son animales, como nosotros, y no usan contracepción voluntariamente, van a seguir propagándose. Entonces, ahí tenemos la dilema. Y en eso somos utilitaristas. Sin querer, estamos forzados a eso porque tenemos dos opciones y los dos causan daño, lastima. La primera opción, si dejamos a esos animales a propagarse, y hay muchísimos en la calle y no podemos controlar lo que le pasa porque hay muchísimos escondidos y la ley no lo protege y todo. Aunque la ley lo protejara, fuera difícil de ayudarles porque no están, ellos no tienen el equipo de sobrevivir en nuestro mundo. Los gatos sí de vez en cuando pueden, o sea, hay muchos animales en la calle que los perros y los gatos están muy enfermos. Sufren de mucha hambre, lo chocan los carros porque ellos no, eso no es natural para ellos. Ellos son animales que viven de su historia, que pertenecen al bosque o al nuestro mundo de mecanismo, de carros, de trenes, de mucho ruido que le molesta a sus oídos porque son muy sensibles. No, ellos no pertenecen a nuestro mundo, en nuestro mundo. Es hostil a ellos. A mí, mi gata, yo tengo que protegerla de mi propia forma de vivir, porque yo uso máquinas procesadores de comida. Eso es un ruido que le molesta. Cuando yo tengo aspirador, si estoy viviendo donde hay alfombra, que yo odio alfombra, pero si de mala suerte no puedo encontrar otra casa sin alfombra, yo uso el aspirador. Le molesta, le dan tanto miedo. Ellos no pertenecen a nuestro mundo. Nuestro mundo es hostil a ellos. Entonces, bueno. Entonces el problema que hemos creado es, adoptamos esos animales hace miles o siglos o lo que sea, ahora ellos están totalmente inútiles, son víctimas horriblemente del especismo y de la domesticación. ¿Qué vamos a hacer si el mundo mañana mismo, todos los seres humanos dicen, me desperté, yo sé que yo veo que es malo usar un ente sintiente? Como propiedad, yo voy a ser vegano. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la primera obligación que tenemos es de hacer la vida de los animales que hemos criado, que para quienes somos responsables. Todos somos responsables. Y si tú eres vegano, y si tú eres activista, o si tú has nacido vegano, no importa, toma la responsabilidad. Por favor, ayúdanos como grupo. Deja de apuntar el dedo. Eso no ayuda a nadie, eso no ayuda a los animales. Vamos a tomar la responsabilidad global, vamos a tomar la responsabilidad juntos, vamos a resolverlo juntos. Es la única forma. Dando culpa, no llega a ninguna resolución, en mi opinión. Todos tenemos la culpa de varios grados, pero por favor, vamos a pensarlo como entero, como un problema que todos tenemos que trabajar juntos a resolver. Bueno, Yo sé que mañana no, el mundo no, bueno, hasta donde yo sé, mañana el mundo no va a decidir los seres humanos de ser vegano, pero vamos a decir que sí. Entonces, la primera obligación que tenemos a todos esos animales, de las fincas y todos, que ya no vamos a utilizar, pero debemos a ellos una vida libre, hasta lo más posible, de dolor, de tortura, por supuesto, salud, debemos comida, cuidado, todo como si fuera seres humanos refugiados. Y hasta los seres humanos refugiados no están tratados como deben estar tratados. Todo está conectado, el especismo está conectado con el racismo, el sexismo y todo. Entonces, es la base de todo es la violencia, el prejuicio. Pero yo creo que el especismo es la única barrera que estamos tratando de romper hasta que podemos realmente resolver todo el prejuicio. Hay un prejuicio que todavía no está reconocido por el mundo y eso es bloqueando todo. Y nosotros somos siendo violentes y nuestra naturaleza para mí no es de un ente violente. Pero ahora estamos evolucionando a ser realmente lo que somos. Hemos llegado a la etapa en que, y eso es otro problema, nuestra población es totalmente comiendo todo el espacio del mundo. Pero cuando erradicamos, sí podemos vivir tranquilamente, sin meternos en la vida de ellos. Si dejamos de comerlos, si dejamos de experimentar en ellos, y si dejamos de usarlos para entretenimiento, y si dejamos de usarlos como mascotas, vamos a ver lo que pasa después. Porque sí, hay muchos problemas que hay que resolver, pero vamos a poder empezar de resolver esos problemas si no resolvemos el especismo y abolimos el Estado como propiedad animal. Entonces, primeramente debemos a esos animales liberados después de siglos y siglos y siglos de opresión, es cuidarle hasta al último día de su vida, cada uno, cada individuo, lo mejor que podamos. Pero la otra responsabilidad, y eso yo odio tanto, yo odio que que tenemos tanto control de sus vidas, es algo sobrenatural, es algo inmoral, tan inmoral, es lo más feo. Por ejemplo, hasta nuestros propios niños, no podemos estar llevando a nuestros niños experimentando en ellos y quitándole la fertilidad y haciéndoles estéril, es contra la ley, pero los animales podemos. Pero bueno, todavía estoy en el lado de la única manera que vamos a resolver el problema de domesticación es no dejarles a reproducir. Nosotros los debemos a ellos. La mejor manera menos invidiosa de hacerlo, pero no debemos dejarles reproducir. Y aparte de eso, los animales domesticados, por ejemplo, los cerdos que tenemos hoy día, hay cerdos salvajes que son muy pelonas, son pelones, tienen mucho pelo y tienen otra forma. Nosotros hemos criado científicamente, hemos criado a los cerdos que tenemos hoy para que no tengan mucho pelo, porque es más fácil preparar su carne para comer. Es verdad. Nosotros tenemos conocimientos diabólicos, pero vamos a usarlos para lo bueno. Entonces, por ejemplo, hay algunos pavos que hemos criado que ni pueden llegar a 3 meses de edad, aunque uno quiera, aunque uno lo rescate uno o lo adopta uno y lo quiere cuidar hasta su último día. Hemos criado una raza de ellos que crecen tan rápido, que engordan tan rápido, que se mueren, sus huesos se rompen y no pueden ni caminar. Esos animales no deben existir. Hemos criado esos animales científicamente. Y yo no estoy diciendo que lo matemos, claro que no. Eso es, para mí, es inmoral, matar a alguien. Bueno, entonces, debemos a los animales no criar más. La única forma es prevenir que reproduzcan. ¿Cómo hacemos eso? Ahora estamos haciendo cirugía. Por ejemplo, mi gata, la única forma de protegerla para no reproducir más gatas, porque es no tenemos. Yo no quiero más esclavas. Yo quiero adoptar otros gatos que no tienen. Si yo tuviera el dinero, el espacio, que realmente no tengo, para cuidar más animales, yo no quiero reproducir más animales para cuidar, porque estoy tratando de erradicar la institución de domesticación. Entonces, la única forma que yo puedo hacer, porque yo tengo control total de su vida, por ejemplo, es verdad, verdad, que si la quiero matar, la puedo. O yo la puedo mandar a ellos que lo maten. Yo la puedo llevar mañana. Dice, mira, esa gata no quiero, mata, mátamela. Y yo trabajo en un veterinario y la gente lo hace eso. No se equivoque. Legalmente yo puedo. Ahora el veterinario puede decir, no, yo no quiero. Ella es una gata saludable, muy joven. No le mate, yo no lo voy a matar. Vamos a dejar, yo voy a tratar de adoptarla, por favor. Pero realmente, o yo la puedo dejar abandonada en la calle y nada me va a pasar a mí. No va a ser consecuencias. O yo puedo abandonarla donde, en un hogar donde cuidan, o sea, yo puedo llevarla a un sitio. Dice, mira, yo no la puedo cuidar, toma, y la puedo abandonar. Eso es todo, todo eso es legal, porque es una propiedad. Hasta las gatas que uno considera miembro de su familia. ¿Ven el problema? Es un problema grande. Bueno, entonces yo estoy tratando de resolver porque es una violación de derechos. Bueno, yo digo violación, es romper derecho, es, ¿cómo se dice? Lo que quiero decir es, rompe su, para mí, si una persona me endroga, me lleva al hospital y me quita mi útero, eso violó mi derecho, fundamental de la integridad de mi propio cuerpo. Entonces, si lo hago a mi gata, para mí, como buena, como en ese dilema horrible en que estamos, como en el estado de utilista en que estoy puesta en este ejemplo, lo voy a hacer, pero yo reconozco que estoy violando su derecho, su derecho de su cuerpo, su propio cuerpo, de su propia vida, pero eso es el lío que hemos creado. Yo odio este lío, pero para terminar con el lío tenemos que dejar de criar más animales, entonces lo voy a hacer. Porque donde yo vivo hay muchos gatos salvajes y muchos hombres que la van a violar y se va a quedar preñada y eso fuera irresponsable, pero yo sí reconozco que esa niña, ese individuo con quien vivo, el refugiado que fue abandonada en la calle cuando tuvo como 3 horas de edad. Yo tengo dos gatas ahora viviendo conmigo porque fue hace, en abril. Eso fue porque no he hecho realmente. Yo dejé de hacer hasta muchos podcasts en inglés porque abandonó. No sé, no sabemos qué pasó. Tal vez su propia madre, tal vez su madre fue una gata salvaje en la calle, pero fue encontrada al lado de la calle cuando tenía como 3 horas de edad. Entonces su día de nacimiento fue abandonada. Entonces la gente donde yo trabajo me pidieron que si pudiera intentar de salvar su vida. ¿Y cómo? ¿Quién puede decir que no? Es un individuo y tiene chance de salvarle. Entonces, era muy difícil, pero ella sobrevivió y ahora yo tengo control total de su vida. Su vida está en mis manos y yo no quiero ser dueña de nadie. Entonces, espero que yo hice sentido. Espero que estén de acuerdo las personas escuchando, que lo piensan más o vayan a leer el artículo, piénsalo bien. Trate de no pensar solamente en cómo tú trata a los refugiados o los gatos o las mascotas o lo que sea con quien tú vives, y mira la situación entera en el mundo y pregúntate si es buena idea tener entes, individuos, entes sintientes que están totalmente hasta el final de sus días dependientes de nosotros sin protección legal. Y aunque fueran proteccionados por la ley, como quiera no es justo ser dueño de nadie. Ellos no pertenecen a nuestro mundo. Hemos criado a ellos. Nosotros somos muy inteligentes. Hemos criado especies. Hemos creado especies nuevos. Ahora estamos reproduciendo. Estamos haciendo clones. Tenemos que dejar todo eso. Dejar los animales como son. Vivimos nosotros en nuestro mundo. Y claro que me va a hacer falta, pero hay muchos animales en el mundo, los pájaros que viven en mi ciudad, los insectos, dejan su odio de insectos. El mundo natural siempre va a estar, realmente estamos matando el mundo natural. Si uno se queja, ay, que me va a hacer falta los animales. Bueno, sigamos con la domesticación, no va a ser ningún animal salvaje, no va a ser ningún tigre, no va a ser ningún ballena. Estamos matando el mundo, pero eso es otro tema. Bueno, espero que yo hice sentido. Yo quiero tener más visitantes a mi podcast. Y quiero hacerlo más regularmente. Estoy en mi último semestre y me encanta hacer este podcast porque es como terapia, como digo. Y yo sé que hay muchísima gente que están haciendo cosas, que están allá, que yo siento su energía, que somos en la misma lucha. Y estoy muy agradecida cada día a ver más y más gente. Y yo sé que estamos en eso, vamos a cambiar el mundo. Pero empieza con cada individuo y cada individuo tiene que enfrentar la verdad, aunque duele. Y es nuestra responsabilidad de seguir diciendo. Y no es fácil. A veces, pues, tal vez perdemos amistades. Su familia se enoja porque no quiere ir a comer lo que están comiendo. Ahora mi hermano querido, que yo amo tanto, no me está hablando. Porque a veces yo soy muy apasionada y yo soy como soy. Yo trato de ser diplomática y todo, pero a veces me salta. Y yo le doy a él, yo le considero una persona buena que debe conocer la verdad. Pero él parece que se hartó porque, brevemente le voy a decir, porque realmente me está molestando mucho y estoy muy triste. Y realmente me sorprenda tanto porque desde la adolescencia éramos un equipo. Yo siempre lo protegí, él siempre me. O sea, a mí, él fue mi mejor amigo en el mundo, aunque cuando yo estaba en Nueva York y él estaba aquí, casi nunca hablamos, pero siempre había esa conexión. Eso es mi sangre, eso es mi hermano. Y él es tan buena persona, tan humilde, tan gentil y tan bueno y tan sensible, demasiado bueno, demasiado bueno. Y la forma, él tiene un refugiado, él vive con una gata, la adoptó. Y ahora no, realmente, ahora él se mudó y dejó la gata donde estaba, así que ya el especismo como quiera, pero la gata está bien, la dejó con donde nació, ella nació ahí, entonces está muy feliz. Donde él está viviendo no es bueno para gatos, pero bueno, como quiera. Si fuera yo ahora, yo nunca la abandonara. Bueno. Entonces, el otro día, él parece que se empezó de hartar, porque al principio me apoyaba mucho. Sí, es muy, 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 muy sabio. Él no es vegano y está resistiendo, la verdad, pero me respeta a mí hasta tan punto como nadie. Cuando viene a mi casa, deja su. No, no pone zapatos de cuero, no trae nada de animal. Él busca chocolate para mí, que yo solo compro chocolate de justo comercio, porque estoy contra la esclavitud. Yo no sé si saben, pero el solo chocolate, si no es de justo comercio, es de esclavitud. También el café. Dicen mis fuentes y las confío. Bueno, entonces cuando él me compra chocolate, es de Justo Comercio, pero también está hecho y dice vegano. Yo no sé dónde lo encontró, porque es difícil en mi país. Yo, bro, ¿dónde lo encontraste? Él trae comida, él entiende el concepto al principio, pero parece que algo le pasó, no sé, tal vez se hartó, tal vez yo empujándole demasiado, crucé la línea. Y todo fue, el colmo fue el otro día, que no sé si saben lo que pasó en Rusia, al burro. Era una cosa horrible que hicieron en Rusia, un pobre burro, lo usaron para un comercio, lo amarraron a un barco y lo llevaron al aire, era horrible. Pero como nosotros sabemos, no hay diferencia entre eso y lo que están haciendo a todos los otros animales que estamos usando. La diferencia es que eso fue condenado por el mundo porque es algo afuera del uso normal de los burros. Entonces todo el mundo lo miró espantado como una abominación. No reconocen que todo lo que estamos haciendo son abominaciones a todos los animales. Bueno, entonces yo vi las señales últimamente cuando estábamos hablando. Por ejemplo, él dice, no sé qué, fuimos a un restaurante y yo odio oír de eso. Porque yo odio cuando la gente, ah, yo fui a comer, yo no me diga, no quiero saber lo que comiste. Entonces él me empezó ahí que un día me dijo, ah, yo fui a comer con mi amiga, te qué sé yo, qué sé yo, cuánto, y yo así estábamos, y no se fue, no me recuerdo exactamente cómo pasó, pero dije, bueno, estaban comiendo cadáveres. Porque a mí no me gusta, no me describe qué te estaba comiendo. Entonces él me dijo, sí, estábamos todos comiendo solamente cadáveres. Y yo, bueno. Y trancó el teléfono y se fue. Y yo, ah, oh, bueno. Y el otro día, el colmo fue que él me dijo, oíste lo que pasó. Él iba a venir a visitarme, hace mucho que no lo veo. Y estábamos haciendo los planes, estábamos planificando, ok, ¿cuándo tú vas a venir? Yo voy a estar en la ciudad. Ah, ok, tú vienes a tal hora, te voy a dejar la llave, qué sé yo, qué. Okay. Y yo estoy haciendo mi mesa de activismo los sábados y estamos hablando de eso. Entonces él me dice, ¿viste esa cosa horrible que hicieron en Rusia? Hablando seguro, claro, era obvio que estaban hablando del burro, porque es la única cosa. Y yo dije, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que estamos haciendo a los corderitos? Y él, yo no como corderitos. Pero yo no le había dicho a él, tú comes corderitos. Yo le dije, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que estamos haciendo? Yo siempre digo, estamos haciendo porque yo tomo la responsabilidad. Es mi especie que lo está haciendo. Así que es mi responsabilidad de pararlo. Y en vez de decir yo no te estaba acusando a ti, solamente te estaba preguntando cuál es la diferencia. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que estamos haciendo a los pollos? ¿Y cuál es la diferencia de eso a cuero? Y él me trancó, me dije, bueno, me tengo que ir. Y trancó el teléfono y se fue. Y yo estaba enojadísima porque yo no. Ya estoy harta, yo tengo 2 años hablando con él, él debe entenderlo. A veces yo estoy impaciente, especialmente con gente que yo, especialmente como persona como él, que yo estimo mucho. Bueno, entonces él me mandó un texto después. Dije, bueno, puede ser que yo estaré ocupado el día que me iba a venir a visitar. Y yo le mando uno enseguida, dice. Sí, yo también. Y ahí fue y no hemos hablado desde entonces. Yo no lo puedo creer. Y yo sé que yo tengo razón de la verdad, pero yo siempre me pregunto, yo hice algo mal, yo le alienaba, es mi culpa, yo debía buscar la otra forma, pero realmente el especismo es tan diabólico. Y yo no le estaba acusando a él, pero él a él mismo. Yo estoy hablando la verdad, preguntándole una pregunta honesta. ¿Cuál es la diferencia? Dime. Y no lo podía contestar, lo cogió como acusación y temo que temporalmente, ojalá, he perdido a mi hermano por esta vaina de especismo. Bueno, estoy muy triste, pero no. Yo no le he mandado nada porque todavía estoy enojada con él. Porque realmente yo me dije después de que yo no voy a tomar responsabilidad para tu especismo. Si tú te sientes culpable, es tu culpa. Sienta culpable, por favor. Siéntete culpable. Espero que sienta culpable. Porque es malo lo que está haciendo. Pero claro, yo lo amo y todo. Pero la verdad duele mucho. A mí no me importa si estoy la única en el mundo, a mí no me importara, porque la verdad es la verdad. Y aunque nadie lo crea, sigue siendo la verdad. Realmente, yo lo que me hace feliz es hacer activismo, hablar de esto con mis amigos, hablarle por Skype, o hablar en un foro, tratando de hablar con alguien, tratando de convencerle de considerar el propósito de no usar animales y todo eso. Eso es que me llena. Y cuando me llaman a mi gente, a veces no quiero contestar hasta el teléfono, porque realmente quiero hacer la otra cosa. Pero yo, hasta que el mundo cambie, yo no voy a cambiar, vamos a decir eso. Bueno, gracias por escuchar. Espero que yo tengo todavía escuchadores, no sé, pero como quiera lo sigo haciendo porque es terapia y si yo hablara chino lo haría en chino. Bueno, yo no sé cuándo voy a hacer el próximo podcast, estoy en mi último semestre, estoy tratando de organizar mi vida. Estudiar toma mucho tiempo hay muchas asignaciones y mucha tarea y todo, así que estoy tratando de como balancear. Tengo que terminar mis estudios, tengo que ser responsable, pero voy a seguir y espero que vengo pronto. Hasta la próxima y gracias por escuchar. Chao.